Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, Alberto.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Con los audios de emisión, agradezco a quienes nos ven, nos siguen a través de la red, nos ven a través de las plataformas de internet. Hoy saludamos a nuestra querida Nora, hoy cumpleaños, no nos va a decir cuántos, pero Nora, muchas felicidades. Nora Sandoval es la encargada de programar la música en este espacio, uno de los segmentos de las firmas más relevantes de este espacio informativo. Así es que mi querida Nora, muchas felicidades, muchos días de estos. Y bueno, otra buena noticia, quiero decirle que tenemos una medalla de oro ya. Gloria Zarza ganó la primera medalla de oro en los Paralímpicos en la disciplina de lanzamiento de bala. Con esto México suma ya 9 medallas. La Fiscalía de Venezuela solicitó una orden de aprehensión. En este caso, además, la tramita en el ámbito, en la carretera de terrorismo. Imagínese usted ya la deriva autoritaria que tiene el régimen en contra de Edmundo González Urrutia. En este caso, lo acusan de usurpación de funciones y forjamiento de documento público con relación a las actas electorales, las que no ha presentado el régimen. Ahora persigue a Edmundo González Urrutia. Cada vez pierden más sentido de la realidad. Estados Unidos confiscó el avión de Maduro en la República Dominicana por las sanciones en contra de Venezuela. El canciller dominicano desvinculó a su gobierno de la investigación. Dice que ellos no tienen nada que ver con la confiscación de este avión oficial de Venezuela. Pues vamos a ver ahora si sale. Mucha gente se pregunta si vendrá o no los primeros días de octubre o los primeros días de octubre, primero concretamente a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. En fin, el asunto se complica. Trabajadores de la Suprema Corte votaron a favor de sumarse al paro de actividades en defensa del Poder Judicial. La Suprema Corte rechazó pedir al Consejo de la Judicatura que garantice que el paro de labores de los trabajadores no lesione el derecho humano de acceso a la justicia. La ministra Lenia Batres acusó al Consejo y a la Suprema Corte que mantienen su desinterés para garantizar el acceso del derecho a la justicia, pues privilegian sus preocupaciones económicas y laborales al tema precisamente de la justicia. Hay, por supuesto, otros temas. Fíjese que los coordinadores parlamentarios en el Senado acordaron que Adán Augusto López presida por 6 años la JUCOPO, ya quedará efectivamente ahí, Morena, coordinando este órgano, igual que en 3 años, la legislatura, en este caso en la Cámara de Diputados, quedará en manos de Ricardo Monreal. El Tribunal Capitalino, el de Electoral, anuló la elección de la alcaldía Cuauhtémoc debido, adivine qué, violencia política de género, que Alessandra Rojo de la Vega ejerció contra Catalina Monreal. O sea, le fueron a buscar un argumento que es difícil de sostener. Yo entiendo que si eres varón y te expresas duramente de una mujer, igual dicen, oiga, pues el elemento, la matriz patriarcal lo llevó a ser ofensivo, ¿no? Que te acusen de algo así, pero que una mujer critique a otra mujer y digan que es violencia política de género, pues están sirviendo con la cuchara grande. Supermayorías, y lo que no ganan en las urnas lo quieren ganar en los tribunales. Además, quiero decirle que el día de hoy en la capital de la República, donde se supone que está prohibido comprar votos, pero comprar diputados se ve que está no solo permitido, será una faceta del humanismo mexicano, se llevaron 3 diputados, una del PRI, uno del PAN y una del PRD, así en horarias, además, directamente a la mayoría, ¿por qué no? Que así ya tienen mayoría calificada y avasallar, se ha dicho. Pues es el inicio de esta nueva temporada, no se ve bonito. que compren diputados, ya que les asignen supermayorías, dices, bueno, pero que compren diputados así abiertamente. En fin, usted tendrá la mejor opinión. Hace una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy ya conoce el Banco de México dos informaciones muy relevantes. La primera tiene que ver con remesas, 5.614 millones de dólares en el último mes. Hay una reducción de 1%. Es el segundo mes de este año que hay una reducción de las remesas, pero después viene un repunte. Pero cuando uno ve el acumulado, estamos hablando este año de 37 mil millones de dólares. Es lo que ha entrado. Mucha gente dice, oiga, ¿por qué hay tanta estabilidad y tanta también un ánimo, positivo de amplios sectores de la población? Lo ligo también, por cierto, con la encuesta que hoy publicó el Financiero de popularidad del presidente. Pues yo digo que hay tres elementos clave para entender el México de hoy. Uno, o sea, cuando te entran 37 mil millones de dólares a las familias mexicanas, ya hace tiempo le conté, pues es un plan Marshall y medio lo que ha recibido, lo que ha recibido este país por motivo de remesas, una cantidad de dinero espectacular, 60 mil millones de dólares al mes. Pues sí, Europa se levantó con el plan Marshall, nosotros nos mantenemos a flote. En materia económica está el tema del incremento salarial, hoy salió también el dato del INEGI de cómo están los salarios, y después pues el presidente, usted lo oye todos los días en la propaganda, 30 millones de personas han recibido un cachito del presupuesto. Pues todos los que reciben un dinerito dicen, bueno, no será un buen gobierno. Lo de Dinamarca probablemente esté bromeando ahí el presidente, pero a mí el dinerito me llega. Y además ha habido este efecto de remesas e incremento salarial. Creo que si metes los tres a la coctelera, te explicas por qué la percepción de la gente, a pesar de que la economía de este país no ha crecido, y probablemente si cerramos, vamos al segundo punto que hoy da a conocer el Banco de México, los especialistas consultados dicen que vamos a estar en 1.57, altos están todavía, y el año próximo 1.48, cuando ves el per cápita, pues prácticamente no ha crecido la economía de este país, no ha crecido, pero hay un sector de la población que recibe más dinero que en el 18 y dirá, pues a lo mejor no somos más ricos que antes como país, pero yo sí recibo más dinero. 1.57, la inflación la siguen viendo alta, 4.69, es la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía que hoy publicó el Banco Central. Doy ahora la más cordial bienvenida a la excandidata presidencial, diputada de Movimiento Ciudadano, exsecretaria de Gobierno también de esta capital, Patricia Mercado, bienvenida.
Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches.
Bien, hoy pues tres temas te pongo sobre la mesa, Patricia, ayúdame a reflexionar sobre ellos. Sobre representación, confirmada por el tribunal. Al mismo tiempo estamos viendo que después de la sobrerepresentación avalada por el tribunal, pues hay un movimiento, un intercambio de partidos casi impúdico. En el caso de la capital, en el ámbito local, hemos visto como tres se pasaron para darle mayoría absoluta, mayoría calificada a Morena. Y después está todo este tema de la violencia política de género que ha pues llevado a la anulación de la elección en la Cuauhtémoc. Te pongo los tres y te pregunto por dónde empezamos, Patricia. Creo que ya se cortó, ¿va? Bueno, pues por ninguno, porque ya se cortó, pero en un momento más vamos con ella. Le comento que hoy dieron también a conocer por parte de Coneval un muy interesante documento sobre Sembrando Vida. Le hacen una evaluación muy favorable en términos de lo que significa la elevación de la gente. Dicen que le han cargado más el trabajo a las mujeres, ojo con ese tema. El programa ha promovido la práctica del ahorro. En términos generales hay una buena evaluación del programa. Hacen una serie de advertencias advertencias. Dice que tienen pocos recursos humanos y materiales y dice que se puede observar una mejora en las condiciones socioeconómicas de las personas, pero es necesario considerar que existe la probabilidad de que los avances logrados se diluyan en ausencia de los apoyos y mecanismos adicionales que permitan consolidar, dice, los sistemas agroforestales. Muy interesante la evaluación que hace Coneval de Sembrando Vida. Patricia, buenas noches nuevamente. ¿La tengo? Creo que no. Entonces, bueno, seguimos entonces con otros temas. Le comentaba que aquí en la capital de la República, pues, hubo un movimiento de diputados de tres partidos, tal manera que le permiten a Morena pues tener una sobre, en este caso, la mayoría calificada, y el diputado Jesús Sesma del Verde Ecologista será nombrado titular de la JUCOPO. Patricia, buenas noches.
Leonardo, pues no terminé de escucharte.
Bueno, no, te planteaba tres temas, pero este paso creo que vamos a terminar con uno porque me va a sonar la campana. No, te preguntaba pues, el tema este de la violencia política de razón de género que utilizaron para anular la elección en la Cuauhtémoc, y después el trasvase de diputados, impúdico, decía yo, y de senadores también, después de que el tribunal le dio al partido mayoritario la sobrerepresentación. Patricia.
Pues sí, mira, lo que pasa, ¿sí me escuchas, Leonardo?
Perfectamente, adelante.
Ah, muy bien. No, decía que este paso de legisladores de un partido a otro, pues más bien tiene que ver con estas coaliciones, digamos, donde no son coaliciones de programa, de convicciones, tanto la coalición PRI-PAN-PRD como la coalición de Morena con el Partido Verde, o sea, de dónde, cómo, que comparten. Entonces, bueno, pues como no es una, digamos, una propuesta política, una coalición política con base en este tipo de programa, pues candidatos finalmente, al final, pues pueden hacer ese tipo de cambios efectivamente, pues de una manera muy traicionando totalmente la voluntad ciudadana, ¿no? Finalmente eso me parece que es lo más importante.
¿Quién tutela esos derechos? Por ejemplo, estos tres que se pasaron ahora, ¿quién tutela los derechos de los ciudadanos que votaron por ellos? Los dos senadores del PRD que se pasaron a Morena.
Nadie, porque una vez que tienes tu constancia de representación, o sea, tu constancia del puesto legislativo al que ganaste, digamos, con la voluntad ciudadana, ya es totalmente tuyo. O sea, tú eres el único responsable de qué hacer con esa representación. Ya no le debes a nadie, ya no hay nadie más que el legislador, digamos, el que es dueño de su, pues finalmente, de sus decisiones. Entonces, oye, el ciudadano ni el escarnio, no está protegido, por supuesto que no.
Le perdonaron al tribunal, no habían apagado las luces cuando ya, en este caso en el ámbito federal, el Partido Verde y el PT le daban sangre a Morena para controlar la JUCOPO.
Exactamente, porque el tema es que digamos, lo que estamos viendo es cómo vale más los acuerdos de las cúpulas partidarias que el voto ciudadano, ¿no? El voto ciudadano es, digamos, muchos ejemplos, es en este distrito gana Morena, pero fíjate, ciudadano, que pues aquí en el acuerdo entre nosotros se lo vamos a dar al Verde, te va a representar el Partido Verde en el Senado o el Partido del Trabajo, igualmente, digamos, en la otra coalición. Ahí hay una distorsión absolutamente pues antidemocrática y totalmente contraria a la voluntad popular, que vale más el acuerdo popular que el voto ciudadano.
¿Y la violencia política en razón de género?
Pues mira, yo creo que estamos viendo una situación que francamente no en estos años de historia del movimiento feminista y de mujeres luchando por mayor participación política, y cuando se presenta todo el tema de la violencia política de manera más, digamos, más recurrente, puesto que habemos más mujeres en esta participación, pues el tema de que esto se iba a presentar en mujeres, digamos, acusando de violencia política a otra mujer.
¿Pero y tiene sustento eso, Patricia?
Ha habido otros ejemplos, además de la de esta de la Cuauhtémoc, que incluso hay procesos todavía abiertos contra algunas mujeres en las elecciones del 21. Pero mira, Leonardo, yo creo, yo espero que la sala especializada, digo, la sala regional y el tribunal, con base a la evidencia, argumentos, nos vayan enseñando qué es lo que necesitamos, pues quizás terminar de definir en la legislación para que no se presente, digamos, o por lo menos se presente con mayor claridad cuando una mujer puede ejercer violencia política frente a otra mujer por razón de género. Claro que puede suceder, para mí es muy difícil, yo realmente mal no hablo de las mujeres, yo espero que esto se resuelva
pero competencia
pues, finalmente
política...
con pulcritud y con argumentos que van a dar a las organizaciones de mujeres que trabajamos por los derechos políticos, argumentos para pues para hacer reformas
pero Patricia,
legislativas
te pregunto,
y que cuando esto se dé entre dos mujeres pues realmente sea legítimo y legal las resoluciones y digamos si sean contundentes las resoluciones
Patricia,
del Tribunal Electoral.
Me va a sonar la campana preguntarte, sí. O sea, si una mujer compite con otra, ¿no le puede decir nada?
No, pues sí, y fíjate que cuando nosotros en el 21 tuvimos nuestra candidata Anayeli Muñoz, que hoy es diputada federal en Aguascalientes, ella acusaba a la candidata hoy gobernadora de corrupción. Y la hoy gobernadora la acusó de violencia política. Entonces yo decía, vaya. Oye, pues no hay violencia política porque está acusada, simplemente te acusa de corrupción y da sus evidencias que finalmente pues se defina si está diciendo la verdad o no en términos de toda la evidencia.
Me va a sonar la campana,
¿no?
Me da mucha pena. Patricia, muy agradecido por la entrevista.
Gracias, hasta luego.
Saludos,
hasta luego.
Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Y los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de haber realizado una votación el día de hoy, bueno, pues determinaron que se van a sumar al paro de labores que hay en contra de la reforma al Poder Judicial. Un total de 1.072 votos recibieron, de los cuales 951 fueron a favor de que se fueran al paro, mientras que 116 fueron en contra y hubo 5 abstenciones. Cabe destacar que en el transcurso de la mañana de este jueves los empleados de la Corte realizaron una asamblea para decidir si se iban o no a apoyar a lo que es el paro, que el día de hoy cumple ya 15 días. Ante esta situación optaron por llevar a cabo pues una votación, la cual arrojó estos resultados, doctor, y de esta manera será el día de mañana cuando se dé a conocer si efectivamente los ministros van a tener algún cargo en este sentido. Los ministros van a discutir la forma en que se asumirá el paro convocado por sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estudio y Cuenta, así como los secretarios auxiliares, mientras que el Pleno de la Suprema Corte rechazó en una sesión privada una solicitud que había propuesto la ministra Lenia Batres para instar al Consejo de la Judicatura a tomar medidas para garantizar la función jurisdiccional y que el paro apoyado por los jueces y magistrados no siga lesionando el derecho humano de acceso a la justicia. Esta propuesta de la ministra fue oficializada desde el viernes pasado mediante un oficio dirigido a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Esta sugerencia fue rechazada por mayoría de 9 votos, solo se manifestaron a favor la propia Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Así que mañana se definirá exactamente, doctor, de qué manera, cómo va a ser este paro por parte de los trabajadores de la Suprema Corte, que se unen ya ahora también ya a los trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial. Doctor, el reporte.
Te lo agradezco mucho. Y bueno, seguimos con la información. Hay algo en el ser nacional que todos identificamos, ¿no? La forma en que se comunican las familias, las personas, las comunidades. Se ha trasladado últimamente también a la comunicación gubernamental, donde ya no sabes quién habla en serio y quién no habla en serio. que es una broma, que es efectivamente una ocurrencia, una salida de tono o una ruptura. Ya ve que hay muchos que tienen este estilo. Usted tendrá algún pariente que discute así, que se ve arrinconada con un argumento, empieza a gritar o se hace el chistoso y entonces ya rompe completamente el tono serio de la conversación. Yo supongo que lo que el presidente dijo ayer de Dinamarca es una mala broma. Me preguntan, oye, ¿y tú crees que crea eso el presidente? Pues por supuesto que no, es una trompetilla más que un argumento. Es decir, decir eso sin pruebas y aún contra las pruebas es pues una forma de reventar la conversación. Es decir, ya sé que me van a criticar, pero bueno, hoy veo memes, dicen que el rey de Dinamarca va a pedido ya ser trasladado a México para una intervención y revisión completa. Dicen, oye, ya que funcionan mejor las cosas ahí. Pero bueno, es una forma que tenemos de discutir, como digo, cuando pierde es un debate, pues más vale hacerte el gracioso, y como ya no puedes argumentar que ha sido un desastre la política de salud de este gobierno, pues si es cierto lo que el presidente dijera, pues ya el doctor Kersenovich no tiene más que sentarse y administrar la gloria, ¿no? Es decir, ya tengo aquí el mejor sistema del mundo, vamos a tener un doctor reputadísimo como secretario de salud, ya que por eso estamos también, ¿no?, en materia de salud. Pero sí es inquietante que se frivolicen tanto las cosas, porque ya no sabes cuándo se habla en serio y cuándo no. Igual que cuando va la secretaria de Gobernación y dice que hemos tenido el mejor presidente de la historia, uno dice, oiga, ¿usted está aquí para informar de la historia, de lo que usted cree que es la historia, o de la situación de la administración pública federal, que es de lo que tiene que informar un presidente y una secretaria de Gobernación, no de quién es el mejor presidente de la historia? O sea, ya desbancar de un plumazo, digo, tiene mucha gracia que lo digas así como en broma o para romper un diálogo, pero ya desbancar al presidente Juárez, a Lázaro Cárdenas de un plumazo, no ha terminado todavía el presidente. Veremos cómo quedan sus obras, pero le digo que son salidas de tono muy típicas así de quienes revientan conversaciones. Hoy veo la en este caso encuesta de Alejandro Moreno y veo que en corrupción el 59% de los mismos que aprueban al presidente, la misma encuesta que lo valora, pues dice que en corrupción no hemos mejorado, que está mal, y en seguridad pública el 59% cree que las cosas no están bien. Eso también lo vamos a tomar con un chistorete. Y el presidente dijo en el informe que hay menos homicidios. Pues no es cierto que hay menos homicidios, pero haciéndonos los graciosos, reventando y todo esto, así ya sabe usted, griterío, se van ganando los debates. Pues lo puedes hacer cuando eres el presidente y tienes esa posibilidad de que en la plaza todo mundo te aplauda, lo que digas, incluso lo de Dinamarca. Maru Rojas, te saludo.
Tranquilo en la Cámara de Diputados, esperando después de este anuncio que ha dado ayer la bancada para dar publicidad al dictamen de la reforma judicial. Bueno, pues hoy fue el día en que los petistas nos dieron un curso, porque dice que algunos comunicadores no somos asertivos en nuestros mensajes para hablar de esta reforma. Les pedimos que nos dieran sus argumentos. ¿Perdón?
Sí, adelante.
Que nos dieran los argumentos y, pues, por ejemplo, les preguntamos cuánto costará el llevar a la urna a jueces, magistrados y ministros. Y nos dijeron que van a ser con los mismos recursos que las pensiones, que los programas sociales, con los fideicomisos del Poder Judicial. Así lo dijo Reginaldo Sandoval, coordinador del PT.
También no tenemos dificultad. Y en el tema de presupuesto tampoco, porque estamos considerando la propia reforma que el recurso que está en los fideicomisos no será al fondo de la pensión del bienestar, sino que con esos recursos vamos a ejecutar la reforma, la instalación y la pues lo que implica en términos financieros la reforma. Estamos hablando de cerca de 23 mil millones que están en los fideicomisos.
Oye, Maru, son las minas del rey Salomón, ¿no? Ya alcanzan para todos esos fideicomisos.
Para todo.
Oye, y las pensiones de la gente, muy bien, gracias, ¿no?
Sí, Ricardo Monreal pide prudencia, dice que no ha interpuesto estas medidas jurídicas en contra de los dos jueces que pidieron la suspensión de la reforma judicial, que no habrá juicio político, tampoco una denuncia penal, ni tampoco una queja ante la Judicatura Federal, que es a la misma que pretenden desaparecer, pero levanta la mano y pide que haya diálogo con los estudiantes, que habría una comisión preparada para ello.
Pero ya hay una comisión que los va a recibir, que es la misma comisión que está trabajando, encabezada por Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, Leonel Godoy, Alfonso Ramírez Cuellar, César Moreno y Mariana Benítez, que son las encargados de esta comisión especial que se integró en la Cámara de Diputados para revisar el tema de la reforma judicial.
¿Su opinión de esta carta que surgió en la UNAM para pedir tu destitución y si tú reprobarías a los que no conocen a pie puntillas los
no, es normal, así está el calor, no hay problema.
Así está el calor, doctor. Y le toman la palabra, llegaron estudiantes de 10 facultades a pedir que escucharan sus argumentos. No fueron recibidos más que por panistas que saben que están en contra de la reforma el día de mañana. Estudiantes de la UNAM y de diversas facultades sí serán recibidos por esta comisión que menciona Ricardo Monreal en esta encerrona que tuvo Morena y Verde. Llegaron al acuerdo de que mañana lo citan a las 6 de la mañana por si el Poder Judicial cierra este recinto legislativo. Estaremos pendientes de si llegan temprano, de si logran pasar los opositores, de si a qué horas empieza la sesión citada a las 10 de la mañana para aprobar en lo general esta reforma judicial, doctor.
Sería muy interesante que Olga Sánchez Cordero, que entiendo preside la comisión, se reuniera con ellos en el Auditorio Nacional con todos los estudiantes y les explicara por qué esto. Ahora sí es bueno, ¿no? Elegir a los jueces como jueces y magistrados, en fin, la reforma en su totalidad, y esos 28 mil millones, o sea, les van a sacar más jugo que al avión presidencial, Dios mío.
Alcanza para todo, doctor.
Bueno, pues muchas gracias, Maro.
Buenas noches, doctor.
Pues ahí lo tiene. Y bueno, pues hay otros temas. Hoy le decía el dólar en 20 pesos con 34. ¿Se escuchó? Habrá que efectivamente mantenernos pendientes de la cuestión cambiaria. Veía en la encuesta del Banco de México que preocupa a los observadores, el movimiento, el deslizamiento del tipo cambiario. Hay otros asuntos que son importantes también. Fíjense que el circuito exterior mexiquense permaneció cerrado por más de una hora con dirección a Puebla. Ya es el deporte nacional esto de estar cerrando carreteras, autopistas. La gente que venía de Toluca el otro día se pues echó 7 horas para llegar aquí, para que inauguraran. Por cierto, le vamos a echar un vistazo a ese tren de que llega a Santa Fe. Entiendo que inauguraron la estación, no necesariamente el tren, pero estamos pendientes de ese tema y estamos pendientes de lo que ocurre en Venezuela. En un momento más vamos con ese asunto. Le comento también que en Alemania hay mucha preocupación porque la ultraderecha ganó, tuvo su primera victoria en el electoral en el estado de Turingia. Así es que, bueno, pues se perfila como una fuerza política que va ganando cada vez más espacio, con la consiguiente preocupación de varios sectores. El gran tema sigue siendo la migración, o el tema que impulsa, que proyecta a todos estos grupos extremistas. Hacemos una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Estamos oyendo a Rossini, su famoso Otelo. Y bueno, yo le doy los nombres. Yo no sé si en sus familias, si tienen hijos, hijas, si tienen hermanos, madre o no sé qué, que les preguntan. Oye, Luis Chávez se llama. ¿No fuiste tú electo por el PAN? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ahora eres de Morena? Supongo que alguna hija le preguntaría eso y en principio, pues, no sé, supongo que debería sonrojarse, ¿no? Silvia Sánchez Barrios, del Revolucionario Institucional, si alguien le pregunta, oiga, pero no era usted del PRI, no decía que López Obrador y que Brugada eran punto menos que... Pues ahora serán socios de Brugada, igual que Luis Chávez, supongo que habrá cariño de fondo. Y Nora Arias, ¿se acuerda? La combativa Nora Arias de PRD. Por cierto, deja de existir el PRD a partir de hoy, el Partido de la Revolución Democrática, que tomó el nombre de la Revolución Democrática en este caso, pues es la tesis central de Tocqueville en su Democracia en América, que por cierto ayer, o el domingo, sí, ayer mismo citaba el presidente de la República. Curioso que les dijera a los norteamericanos el tema de Tocqueville, ¿no? Pero bueno, es, él dijo que los americanos hicieron la revolución democrática, y es verdad que hicieron la revolución democrática. La nuestra, pues duró del duró veintitantos años, ¿no? ¿Cuánto duró? Finales de los 80 a los tiempos que corren, o 90, primeros de los 90, en fin, dejó de existir el Partido de la Revolución Democrática, y Nora Arias, su presidenta aquí en la capital, nada más para que se acuerde de ellos, ahora son de Morena, y supongo que tendrán, como lo hacía Gaviño, que me resultaba a mí tan llamativo, yo lo oía como diputado del PRD, decía que señor más combativo, fue un funcionario muy importante del gobierno de Mancera, y de pronto defendía a Claudia Sheinbaum como si fuera su primo hermano. Y decía uno, en serio, ¿en qué creerá esta gente? Un día hacen campaña por una cosa, un día por otra. Y bueno, pues sus electores, muy bien, gracias, ¿no? Igual que estos dos, que bueno, pues salieron electos por el PRD y después, ¿sabe qué? Nos pasamos al otro lado. Oiga, y su electorado, muy bien, gracias. Ese no opina. María Marvante, saludo, doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Buenas noches a ti y al auditorio.
Oye, alguna vez entiendo que Umberto Eco platicó con uno de los cardenales, creo que se llamaba Martín, ¿en qué creen los que no creen? Sería bueno llamar a los políticos mexicanos y preguntarle, oiga, sinceramente, ¿usted qué cree? He oído varios que ahora defienden el plan C, famoso esto de elegir a jueces y magistrados, que en privado te han dicho todo lo contrario. Y uno se pregunta, María, ¿y en qué demonios creerán?
Es bellísimo ese libro de Umberto Eco, que es una conversación con Carlo María Martini, sí, que estuvo a punto de ser papa y los conservadores de la iglesia no lo dejaron, pero ciertamente habría que preguntarles en qué creen los que no creen, y ellos evidentemente no creen en el voto popular, creen en su poder, creen que el transfugismo o es válido, o por lo menos no debería de estar sancionado ni siquiera éticamente, y la verdad es una verdadera tristeza.
Okay. Oye, ¿qué nos comentas el día de hoy? ¿Cómo estás viendo el panorama?
Pues mira, creo que vamos a abordar un poquito sobre lo mismo desde otra perspectiva, la perspectiva de lo que ayer llamaron informe presidencial, que a partir de Calderón se ha dividido en dos momentos distintos, un mamotreto escrito que se entrega al Congreso, del cual no tenemos mucha idea de qué se dice, y un discurso del presidente donde prácticamente dice lo que se le ocurre. Creo que el día de ayer habría que analizarlo con cuidado, porque más que un ejercicio de rendición de cuentas del presidente hacia los mexicanos y las mexicanas, en realidad fue un, no sé si llamarle pliego petitorio, no sé si es una buena palabra, pero a dejar órdenes para quien le ha de suceder en el poder, especialmente para la presidenta electa, que no parece tener ningunas ganas de distanciarse de aquella persona a la que siente que le debe la nominación y el puesto. Creo que hubo una serie de discurso triunfalista en donde se dieron por cumplidos una serie de compromisos a partir de verdades a medias, malas estadísticas o francamente mentiras. Atreverse a decir que hoy tenemos en México un sistema de salud que realmente ya es mejor que Dinamarca, me parece verdaderamente de un cinismo que no tiene comparación.
Pero fue una broma eso, ¿no, María?
Pues yo creo, pero lo dijo.
No, claro que lo digo, pero lo digo que supongo que era así con todo el recochineo del mundo. Pues ya sé que me van a criticar. Digo, no creo que nadie seriamente, ni él, se crea eso, ¿no?
Pues me encantaría saber que nadie se cree eso. Me encantaría saber que la gente entendió que era un muy perverso sentido del humor, pero creo que las votaciones del 2 de junio nos reflejan que hay más gente de la que creemos que cree que su discurso en las mañaneras apela a la realidad mexicana. Yo me doy cuenta que vivo en Disneylandia y no lo sabía. Ayer me di cuenta, pues que sí, que a lo mejor es cierto y que a lo mejor mi servicio médico es mucho mejor que el de Dinamarca, o que el tren Toluca-Santa Fe puede funcionar a pesar de que siguen faltando las ballenas que conectan Santa Fe con Observatorio. Uh-huh. Por otro lado, creo que es importante destacar que el Congreso realmente ha claudicado en su capacidad de ser un contrapoder. Uh-huh. Tiene la facultad, en teoría, de llamar, bueno, no en teoría, en términos constitucionales, de llamar a los secretarios de Estado a comparecencias. Si con la legislatura anterior no vimos que este ejercicio fuera realmente un ejercicio de rendición de cuentas donde se les pidiera a los secretarios de Estado que explicaran, creo que con esta composición del Congreso, donde se hicieron de una supermayoría, a la buena o a la mala, no importa, ya tomaron posesión, la posibilidad de que analicen seriamente los logros y las cosas que no se consiguieron en este sexenio, me parece que serán cercanas a cero. Yeah. Me parece muy preocupante haber convertido el informe presidencial en un circo que no es en realidad una rendición de cuentas.
Yo lo que vi es una clase de historia como las que dan la mañanera, autoelogios al por mayor, vi efectivamente muchas porras, no había visto que un presidente en un discurso donde está informando a la nación del estado de la administración pública aprovechaba para echarle porras a su sucesora, algunas bromas como esa macabra de Dinamarca, y luego instrucciones a la siguiente, tú decías pliego petitorio, no instrucciones, decía, no hemos cambiado el parque vehicular, pero el próximo gobierno lo va a cambiar, y uno dice, bueno, pues ya veremos si la señora dispone que cambien o no el parque vehicular, pero ya mandando en la administración siguiente. Lo que me preocupa mucho, María, y te pido un comentario brevísimo, es la creación de este culto a la personalidad que hemos visto en la comunicación oficial. En una aparece como él es como San Francisco, yo digo que ya cuando te comparas con San Francisco has perdido el sentido de la mesura, y la secretaria de Gobernación con un tono casi de infarto, María, diciendo que estamos ante el mejor presidente de la historia. Juárez no puede aparecer y decir, compañero, nos queríamos tanto y ya me desplazaste.
Me parece que es lamentable, que es muy propio de un presidente populista, carismático, mesiánico, y que esta va a ser una de las muchas formas en la que va a buscar seguir mandando en el siguiente sexenio.
Y ya veo, sí, a Marx Arriaga mandando esto a los libros de texto. A ver, niña, claro, repitan conmigo, el mejor presidente de la historia fue López Obrador. Al lado de él, Benito Juárez era una especie de pigmeo político.
Y regresamos otra vez a la historia nacional de estampitas de papelería en donde los buenos son buenos, 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 y los malos hasta cuernos le salen. Uh-huh. Nada más que ahora él es el supremo poder que pone cuernos o pone aureolas. Uh-huh. Me parece muy lamentable la forma en la que ha perdido toda proporcionalidad de, déjame decirlo muy fuerte, de su humanidad.
Sí, sí. No, eso es muy inquietante. María, te mando un gran abrazo.
Igualmente, Leonardo, muy buenas noches a ti y al auditorio.
Yo creo que él debería desautorizar todo eso, decir, oye, secretaria, no digas eso, por favor, esas alabanzas, porque se deduce que a partir de eso, pues ella es el brazo derecho del mejor presidente de la historia, por tanto, la mejor secretaria de Gobernación de la historia, no es una cosa menor, pero bueno, son los tiempos que corren. Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
¿Qué reflexión compartes con el auditorio esta noche?
Bueno, después de que, a pesar de que los consejeros del INE reconocieron que estaba mal el criterio, lo que no les correspondía a ellos corregirlo en la sobrerepresentación, sino al Tribunal Electoral, y que de igual manera en el Tribunal Electoral se reconoció que estaba mal el criterio, pero que le correspondía al Poder Legislativo cambiar la ley, pues hoy tenemos una mayoría calificada de Morena, y el siguiente tema es precisamente la aprobación de la reforma al Poder Judicial. En ese sentido sabemos, Leonardo, que lo van a aprobar, están simplemente siguiendo el proceso, cada uno de los pasos. Nos parece importante que haya una apertura a escuchar cómo tenemos que cambiar el Poder Judicial para tener un mejor Poder Judicial que el que hoy tenemos. Y en ese sentido nos parece importante resaltar que la reforma tiene que enfocarse en cómo modificar los poderes judiciales estatales, es decir, las fiscalías estatales, los ministerios públicos, las policías municipales y estatales, la investigación, y desde luego mantener la carrera judicial por meritocracia del Poder Judicial Federal. Esperemos que los legisladores de Morena y sus aliados pues tengan esa actitud de escucha de cómo se puede mejorar esta iniciativa de reforma. Hicieron algunas modificaciones en el proceso previo y pues ahora es momento de que escuchen a expertos, escuchen a la exposición, a la oposición, y así puedan construir una mejor versión de lo que se requiere hacer de cambios para tener un mejor poder judicial.
Ya. El gobierno Uxal está reprobado en materia de seguridad pública, reprobado según la encuesta hoy publicada en El Financiero. ¿No sería tiempo que la presidenta electa nos presentara ya el esquema de seguridad que finalmente va a tener para tratar de pues cambiar, revertir esta situación, presidente?
Sí, sin duda. La cifra, los datos oficiales son contundentes. 180,000 homicidios en lo que va del sexenio, el peor sexenio de la historia del país. Lo primero, Leonardo, parece ser reconocer que estamos mal, porque cuando se dice que estamos requete bien, pues esto no nos lleva a hacer modificaciones que se requieren en el esquema de seguridad. Es la principal preocupación que pues recogemos en todo el país. Esta creciente inseguridad es algo que tenemos que atender, y esperemos que la presidenta electa tenga una estrategia para poder regresar a ese México seguro y en paz que todos queremos.
Pues sería bueno que ya la abrieran. Bueno, pues presidente, muchas gracias.
Al contrario, muy buenas noches, un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, pues estamos en el mejor país del mundo con el mejor presidente de la historia. Eso dice la narrativa oficial. Hay que disfrutar esta condición única. Voy ahora a Venezuela con Héctor Luis Caldera. Usted pues sabe, le decía en titulares, que el régimen da una vuelta más de tuerca y ahora soltaron una orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia. Héctor, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? Bueno, acá en Venezuela, con información que se está dando a última hora, aproximadamente a las 7 de la noche, hora Venezuela, ya empezaba a rodar lo que era la orden de captura contra el candidato en ese momento, Edmundo González Urrutia, de la plataforma unitaria. Recordemos que pasado 28 de julio, la oposición venezolana publicó unas actas luego de este resultado, que bueno, que ha sido bastante controversial acá en Venezuela. Y luego de ello, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia han tratado de intervenir, entre ellos la Fiscalía o el Ministerio Público, que había hecho, luego de una sentencia que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, había hecho tres citaciones a Edmundo González Urrutia durante la semana pasada. Luego de estas tres citaciones, vimos el día de hoy cómo ya se encuentra activa esta orden de aprehensión que emite uno de los tribunales acá en Venezuela. Según lo que indica esta orden de aprehensión, Edmundo González Urrutia está siendo acusado por forjamiento de documentos públicos. Estamos hablando por las actas que el tribunal inclusive manifiesta que no son reales las que está publicando en Internet. También lo están haciendo por conspiración y sabotaje a daño del sistema. También lo están involucrando con lo que ha indicado el gobierno venezolano como un hackeo a lo que es el sistema de totalización el día de la elección. Nosotros podemos indicar que también ya hay reacciones de la oposición. Nosotros vimos hace breves momentos un comunicado que emitiera la plataforma unitaria a través de sus redes sociales. Ellos indican que no es hora también de emitir expresiones, sino que el país necesita que se muestren las actas. La plataforma unitaria o la coalición opositora sigue insistiendo que más que la persecución que está viviendo hoy y que está encabezando Edmundo González Urrutia con esta presión que está emitiendo la Fiscalía, lo que está solicitando es que se muestren las actas.
Para mes y medio después de las elecciones, pues ya qué actas van a presentar. Pero bueno, me va a sonar la campana, te agradezco mucho el enlace.
Claro que sí, bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, por estar acá.
Pendientes. Y bueno, dice María Corina Machado, han perdido toda noción de realidad. Amenazando al presidente electo, solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos, nos vamos. Cuídese, sea rabiosamente feliz. Tengo un gran mes de septiembre y una gran semana. Nos vemos mañana. Per trafico il suol, il tradito già mai mi vedere trafito, trafito il suol, il tradito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.